Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este viernes los actos violentos ocurridos ayer, cuando encapuchados que acompañaban en una protesta a padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Ayotzinapa en el año 2014, quemaron un camión para derribar las puertas del campo militar número 1 de la Ciudad de México. Así lo dijo la primer mandataria.
Entonces, estamos trabajando en ello, ¿no? Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. No estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Entonces nosotros no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión. No va a haber represión.
Tome sus precauciones. Hoy a las 4 de la tarde se espera una mega marcha nacional por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que partirá del Ángel de la Independencia y seguirá su ruta hacia el Zócalo Capitalino, lo que afectará la circulación en Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de 5 de Mayo, y calles aledañas al Zócalo Capitalino. El titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, dio a conocer que la línea de investigación tras la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N., podría derivar en órdenes de aprehensión a mandos y exmandos policíacos y particulares. Así lo dijo.
El sujeto Hernán N. el día martes fue vinculado por secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravados, que tenemos determinado tiempo de investigación complementaria. Ya los fiscales del Ministerio Público, la Policía de Investigación, los servicios policiales trabajan en coordinación para incrementar las investigaciones en contra de estos sujetos.
¿Tirarían órdenes de aprehensión contra directores o directores de seguridad?
Es parte de nuestra línea de investigación el tema de servidores, exservidores públicos, de los cuales no puedo referirles sus nombres o sus cargos para no afectar la investigación.
Y ante la propuesta del empresario Ricardo Salinas de reunirse con la presidenta Sheinbaum para llevar a cabo una mesa de diálogo responsable para que sus empresas paguen los impuestos que deben, la mandataria federal afirmó que esto no es un asunto de negociación en oscurito y advirtió que negociación de la ley nunca.
Esto no es un asunto de negociación en oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todo lo conozca. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca.
Según datos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, las denuncias por delitos como el secuestro, la extorsión y el despojo muestran un alza de enero a agosto de este año, comparándolo con el mismo periodo del 2024. Mientras, el homicidio doloso, el culposo y el feminicidio reportan una disminución. La extracción de agua de los pozos de Naucalpan para su distribución mediante pipas se realiza con respaldo técnico y estricto apego a la ley, así lo aseguraron autoridades del organismo de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Naucalpan ante los señalamientos sobre una supuesta sobreexplotación. En información internacional, el primer ministro chino Li Qiang advirtió ante la Asamblea de la ONU de que si vuelve la ley de la selva, el mundo se enfrentará a más derramamiento de sangre. En su discurso ante la Asamblea General en representación del líder chino Xi Jinping, Li subrayó que la paz y el desarrollo son la aspiración más fuerte compartida por todos los países. Afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza tras las recientes conversaciones con Israel y Estados Árabes. Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, dijo Trump. Creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes. Será un acuerdo que pondrá fin a la guerra. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes. Les informo que contamos con avance vial favorable en Río Papaloapan desde Isidro Favela hasta Calle Reforma. Carga vehicular sobre Abelardo Rodríguez entre Jesús Carranza y Paseo Colón. Circulación vial aceptable en Felipe Villanueva de Miguel Hidalgo a Venustiano Carranza. Poca afluencia vial en Wenceslao Labra desde Las Torres hasta Isidro Favela. Buena circulación vehicular en Texcoco de Paseo Matelzincas a Santos Degollado. En Cebo Ruco se presenta ligera carga vehicular ambos sentidos de Antonio Albarrán a Heriberto Enrique. Se registra ligera carga vial en Primero de Mayo de Sor Juana Inés de la Cruz a Isidro Favela. Extreme precauciones. Un grupo de personas avanza sobre Venustiano Carranza, esquina Benito Juárez, ocupando carriles de circulación Oriente-Poniente. Benito Juárez cuenta con carga vial de Sebastián Erdo de Tejada a José María Morelos. Fidel Velázquez presenta carga vial que avanza en ambos sentidos de 28 de octubre a Valentín Gómez Farías. Informa para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos. Anticipa tu salida.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles. ¿Cómo va a estar el clima en las siguientes horas en este viernes? Viridiana Ruiz, adelante, Vi.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 y 5 p.m. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 19 grados Celsius y llovizna que se espera cese a las 22 horas. En Valle de Bravo se registra una máxima de 23 grados y lluvia débil. La mínima esperada es de 14 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 28 grados Celsius. Se esperan chubascos tormentosos a partir de las 5 de la tarde. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 25 grados. Se prevén chubascos tormentosos a las 5 p.m. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados centígrados. A las 15 horas se esperan chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. La nota del día, sin lugar a dudas, surge de Ayotzinapa. Los 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales nunca se ha dado a conocer su paradero, solamente de 12 se sabe que fallecieron, que fueron incinerados, pero no se sabe de los demás. Hoy es el aniversario 11 de esta tragedia que no ha tenido respuesta por parte de ninguna autoridad exactamente qué fue lo que pasó. Se habló de esto en Palacio Nacional y Eugenio Cetina tiene los detalles. Eugenio, por favor, adelante.
Así es, José Luis, audiencia, gracias. Buenas tardes, tarde de viernes. Efectivamente, bien dice, se cumplen 11 años ya de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, que el 26 de septiembre del año 2014, cuando en la madrugada de aquel día, también como hoy, un viernes, nada volvió a saberse de los estudiantes, que pues desde entonces y hasta el día de hoy trinca cada vez más el nudo gordiano atado con encubrimientos, complicidades, conclusiones apócrifas, injusticias y contradicciones sobre la infame desaparición forzada de los estudiantes que entonces tendrían entre 17 y 24 años de edad. La presidenta abordó el asunto, pero solo como respuesta a una pregunta en la conferencia de esta mañana, motivada por las manifestaciones que han ocurrido desde mediados de esta semana en el marco de este funesto 11º aniversario de estas desapariciones. Así hablaba la presidenta sobre el caso Ayotzinapa.
Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso. Entonces, estamos trabajando en ello, ¿no? Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes.
Claudia Sheinbaum, José Luis, audiencia, expresó su desacuerdo con los actos de protesta que desde esta semana, decíamos, otros alumnos y familiares de los desaparecidos llevan a cabo en la Ciudad de México y también en la zona de Guerrero, en el marco de pues estos 11 años que, José Luis, audiencia, el tiempo pasa de una manera vertiginosa y aplastante. Los estudiantes que el día de hoy son estudiantes de la misma escuela, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tendrían entre 7 y 9 años, considerando el tiempo que ha pasado desde que estos estudiantes, los 43 de Ayotzinapa, fueron literalmente desaparecidos sin que nada se sepa de ellos con certeza hasta el momento. También en temas de seguridad y justicia, Claudia Sheinbaum se refirió a la detención de 38 presuntos integrantes de la congregación religiosa La Luz del Mundo, que vaya que va de sorpresa en sorpresa, primero desde hace ya algunos años, con la detención y ahora encarcelamiento y condena de su supuesto o autollamado apóstol, que está encarcelado allá en los Estados Unidos. Estas personas que fueron detenidas realizaban prácticas paramilitares en un predio de Michoacán. La presidenta dijo que ya hay una investigación y la Fiscalía General de la República informará sobre el asunto.
38 creo que son, ¿no? Personas presuntamente ligadas a este grupo religioso que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información. Más la detención de su líder, ¿no?
Finalmente, José Luis, esta audiencia, la presidenta destacó que esta semana se registró el día con menor número de homicidios y agregó que la incidencia de homicidios disminuyó 30% en el mes de agosto con respecto al 2024. Señaló Claudia Sheinbaum que es falso que no se estén reportando todos los ilícitos. Eso sí, dijo que son cifras consolidadas, es decir, hay que esperar a que el INEGI confirme y desde luego a que se tengan la información de cada una de las fiscalías estatales para poder determinar las cifras que mes con mes se van a conocer en la conferencia mañanera en el informe del Gabinete de Seguridad. Así hablaba la presidenta.
El día de ayer fue el día de menor número de homicidios desde hace por lo menos 10 años, creo. Vamos a presentar ya lo de los desaparecidos. Esta idea que dicen de que no se están reportando los homicidios es falsa.
José Luis, audiencia, es parte de la información que se generó esta mañana desde Presidencia de México, donde también se abordó este asunto del Grupo Salinas, que primero muy gallitos, diciendo que van a demandar a la presidenta por difamación en México y en Estados Unidos, pero después ya muy ceditas, hasta una reunión le pidieron, pero la presidenta dijo que sobre el asunto del pago de impuestos no es cuestión de negociación, la ley se aplica por igual a todas las personas. Así que, pues bueno, se esperan sorpresas fiscales para Grupo Salinas y desde luego a su controvertido presidente Ricardo Salinas Pliego. José Luis, audiencia, es viernes, por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Así será, mi querido Eugenio. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, señor, como siempre.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos vemos en redes sociales, fíjense, como dice el querido Eugenio Cetina. Bueno, voy con Enrique Barragán porque le tiene información también de Fernando Chico Pardo, que ofreció su primera conferencia como accionista de Banamex. Es una gran operación para el Banco Nacional de México. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Fernando Chico Pardo, quien llegó a un acuerdo con Citi para adquirir 25% de Banamex, no tiene pensado tener una participación mayor a ese porcentaje en el banco. Esto lo aseguró en su primera conferencia de prensa como accionista de Banamex, celebrada en las instalaciones del banco. El empresario se dijo muy orgulloso de encabezar esa transacción, reconociendo la gran responsabilidad que significa regresar al banco a manos mexicanas. Pepe, Chico Pardo destacó que con la operación quiere seguir aportando para convertir a Banamex en un referente y en el banco líder en México, poniendo en el centro al cliente y con un foco en el crecimiento de negocio. Escuchemos a Fernando Chico Pardo.
Continuar priorizando la inversión para impulsar la transformación tecnológica de Banamex. Continuar convirtiendo a Banamex en una organización centrada en el cliente, buscando siempre su satisfacción en cada transacción que realice con un servicio de excelencia y poniendo la tecnología a su disposición. Continuar acelerando la colocación de crédito y el crecimiento del banco a un ritmo por encima del mercado, retomando nuestra presencia en aquellos mercados en donde actualmente no participa. Continuar el proceso de desincorporación de Citigroup en el menor tiempo posible.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, Kiki, como siempre, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hacemos la primera pausa. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. No tardamos, volvemos después del corte.
Z siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso, saludando con muchísimo gusto a todos los que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana en nuestras estaciones hermanas: Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta usted, y a todos los que nos escuchan por nuestra aplicación Radio Milet, que es gratuita y que le agradecemos que nos escuche por ahí y la comparta, si no fuera mucha molestia, para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y agradezco, como siempre, a todos mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, que créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos en sus distintas áreas: la dirección de operación, la producción general, la coordinación de invitados, en el video, en el streaming, en el operador de cabina, la edición, en redes sociales, mis compañeros reporteros, corresponsales, colaboradores, en verdad muchas, pero muchas gracias. Allá en Toluca, un abrazo muy fuerte a nuestra cabina principal, nuestras oficinas principales, allá en la capital mexiquense. En verdad muchas gracias. La pregunta del día de hoy es: a 11 años de los hechos de Ayotzinapa, ¿cree usted que las autoridades de esta administración logren esclarecer los hechos en su totalidad? ¿Darán realmente con lo que sucedió y en qué acabó la vida de estos muchachos? 55-72-10-11-40, en espera de sus comentarios. Bueno, Adán Augusto López, defendiéndose, yo no digo que sea lo indefendible, defendiéndose, diciendo que él no tiene nada que ver con quien fuera secretario de Seguridad, ¿no? Líder de un grupo criminal. Los detalles con Marco López, que está en el Senado. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, vamos con las declaraciones. Se defiende el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, de acusaciones en su contra. En conferencia sostuvo que son falsas e inexactas las versiones de haber recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, y no declarar estos recursos ante el SAT, con la muestra de que sus declaraciones fiscales han sido en tiempo y forma. El senador López Hernández reiteró que los señalamientos en su contra son mediáticos y solo buscan afectar a la Cuarta Transformación. Escuchemos.
Hemos vivido en las últimas horas, o hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona. Es una campaña que pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación, la andanada de falsedades, de inexactitudes, que pues es una muestra del interés para desacreditar a una persona y en este caso a mi función pública.
José Luis, auditorio, mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, en temas de corrupción y abusos para beneficio personal, dijo que este recinto legislativo va a ser de nuevo un referente para los mexicanos que pagamos impuestos. Esto fue lo que dijo.
Lo que los ciudadanos esperan de los políticos son trabajos honorables, éticos, decentes. Yo hoy estoy absolutamente enfocada a que la Cámara de Diputados sea un referente positivo, porque los ciudadanos pagan impuestos para que aquí en la Cámara se den resultados. Se necesita que esta Cámara de Diputados.
Finalmente, también en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Morena, dio a conocer un par de iniciativas más que serán enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es la voz del diputado Monreal.
Sobre modificaciones a la Ley General de Salud. Lo que tiene que ver con la prohibición de vapeadores y otras materias que se regulan en la propia iniciativa. Y quizá en las próximas horas, o en la semana próxima, también ingresen una iniciativa sobre la Ley de la Armada. Es una, prácticamente, es una especie de ley orgánica de la Armada de México.
José Luis, auditorio, las declaraciones. Ahora Adán Augusto López Hernández, el senador de Morena, no solo se defiende de vínculos con el líder criminal de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, sino también de acusaciones de recibir recursos entre 2023 y 2024 y que no fueron declarados ante el SAT.
Muy bien, pues está tratando de librarse. Vamos a esperar las declaraciones de Hernán N para ver si sabía o no quién fuera su jefe directo, ¿no? Cuando era gobernador, Adán Augusto, mi queridísimo Marco.
Es correcto, José Luis, pues vamos a esperar cómo se va dando este proceso en contra del exsecretario de Seguridad en Tabasco.
Muy bien, te mando un abrazo muy fuerte, Marquito, muchas gracias.
Hasta luego, buen fin de semana.
Muy buen fin de semana, Marco López. Con la información del Senado del señor Adán Augusto López. Bueno, el Congreso de Jalisco aprobó por mayoría que el Ejecutivo Estatal done 3 terrenos al Infonavit y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el Congreso de Jalisco aprobó por mayoría que el Ejecutivo Estatal done 3 terrenos al Infonavit y al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, mejor conocido como INSUS. La finalidad es impulsar proyectos de vivienda social dentro del Plan Nacional que promueve el Gobierno Federal. Ante esto, los predios se ubican en los municipios de El Salto, Autlán y Tepatitlán y serán utilizados por estas instituciones federales para desarrollar viviendas destinadas a familias que más lo necesitan. El coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, explicó que la donación está sujeta a condiciones muy claras dentro del convenio firmado con la Federación. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca el coordinador del Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado.
A los términos del programa federal, al gobierno federal, términos y condiciones que se establecen en el convenio. El problema de la vivienda es un problema real, no podemos evadirlo, no debemos evadirlo. Además, son diferentes circunstancias lo que pasa en el interior del estado y la discusión que sobre esos temas se genera en la zona metropolitana. Y estamos cumpliendo y creemos que es una buena política del gobierno federal y estamos haciendo lo que nos toca. Somos mayoría los estados que ya hemos cumplido.
Así es, Pepe. Tostado también destacó que Jalisco se suma así a la mayoría de los estados que ya han cumplido con esta propuesta nacional y con esta decisión se espera que más familias en situación vulnerable puedan acceder a una vivienda digna en las zonas clave del estado. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno a la entidad de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Y otro para ti, Arturo, como siempre, muchas gracias. Oye, acá hay una iniciativa allá en Querétaro, pensando en los niños. Esto se llama Listos a Jugar. ¿En qué consiste, Paloma Takahashi? Adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que con el objetivo de impulsar a los niños y niñas del estado de Querétaro, el gobernador de la entidad, Mauricio Curi, presentó el programa educativo llamado Listos a Jugar. Esa es una iniciativa enfocada en pequeños de preescolar para enseñarles hábitos de alimentación saludable, actividad física, conciencia corporal, cuidado personal y autorregulación. Por su parte, Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro, mencionó que el programa se implementará en 57 centros educativos y más de 400 docentes participarán en dicho proyecto. Cabe añadir que dicho programa es una colaboración de Plaza Sésamo, el gobierno del estado y la Fundación SI. Finalmente, Querétaro es el primer estado del país en poner en marcha dicha estrategia, la cual beneficiará a 7,500 niñas y niños de entre 4 y 5 años. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Palomita. Qué buena iniciativa, ¿no? Allá en Querétaro para los niños. Bueno, oiga, aumentaron las denuncias por despojo en el Estado de México y se rompió un récord, ¿eh? Toño Soriano tiene la información. Toñito, adelante.
El Estado de México registró en agosto un total de 522 denuncias por despojo, la cifra más alta en la última década, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este aumento representa un crecimiento de 15% respecto al mismo periodo de 2024. De enero a agosto, la entidad acumula 3.824 denuncias, lo que equivale a un promedio de 16 casos diarios. Agosto se posicionó como el mes con mayor incidencia desde 2015, con 130 denuncias por semana. En respuesta al repunte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México creó en abril la Unidad Especial contra el Despojo y puso en marcha la Operación Restitución, con apoyo de fuerzas federales. Hasta ahora se han asegurado 895 inmuebles relacionados con este delito, de los cuales la mitad ya han sido devueltos a sus legítimos dueños. En la última acción realizada el fin de semana pasado, se recuperaron 34 propiedades en municipios como Toluca, Ecatepec, Tultepec, Ixtapaluca, Metepec y Chimalhuacán, informó para Noticias Miller Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece? ¿No? Más denuncias por despojo. Algo que era habitual, la gente llega, se mete a la casa, a ver, sáquelos. Pues no, ni, luego, ni le pagan la renta. Y recuerda usted cómo se llamaba la señora que... Ya no me... Ah, doña Carlota, ¿no? Bueno. Ahí llegó, no se salen, pues los mato. Ya está en la cárcel, en fin. Bueno, voy con mi compañero Dani Pérez, porque catearon una vivienda en Tepetlauxtoc. Estoy adelantito de Texcoco. Adelante, Dani.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México catearon una vivienda en el municipio de Tepetlauxtoc relacionada con la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown. Durante el operativo también se aseguraron tres vehículos, entre ellos un sedán gris que presuntamente fue utilizado para trasladar a las víctimas. El cateo se realizó tras obtener una orden de un juez de control. Además del automóvil gris, las autoridades localizaron una camioneta negra y una motocicleta con casco. De acuerdo con las investigaciones, estos vehículos habrían sido abandonados por los responsables al percatarse de la presencia de la policía. Byron Sánchez, conocido como Big King, y Jorge Herrera, DJ Regio Clown, desaparecieron el 16 de septiembre después de acudir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Un día después, tres cuerpos fueron hallados en Cocotitlán. El 22 de septiembre se confirmó que dos de ellos pertenecían a los artistas, quienes habrían acudido a una reunión con una persona apodada El Comandante, informó para Noticias Milet Daniel Pérez.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Estoy en Tepetlauxtoc. Hoy es un pueblito muy chiquito, pero pues mire, justamente por eso luego ahí se esconde los malos, ¿no? Bueno, voy con el doctor Argente. Como cada semana, me da muchísimo gusto escucharte, querido Arturo. Esta semana la ley de amparo que le estábamos platicando hace dos días aquí con una experta también, ¿desaparece, no desaparece? ¿Conviene, no conviene? ¿Qué pasa con esta reforma judicial? El doctor Arturo Argente, académico y doctor en ciencias políticas del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Adelante.
Buenas tardes, Pepe. La propuesta de reforma a la ley de amparo en México ha despertado gran interés, pues toca uno de los pilares del Estado de Derecho. Entre los cambios más relevantes se encuentra la restricción al concepto de interés legítimo y la limitación de las suspensiones de actos reclamados, en especial aquellas que paralizan de forma general leyes o políticas públicas. Es decir, se le da mayor peso a las acciones de gobierno y se debilita el mecanismo de defensa de los ciudadanos. Estas modificaciones buscan evitar el uso excesivo del amparo como herramienta para frenar proyectos estratégicos, dotando de mayor eficacia la acción gubernamental. Sin embargo, por otro lado, Morena argumenta que el impacto en la inversión extranjera puede ser ambiguo. Por un lado, la rapidez en la ejecución de obras e iniciativas oficiales podría dar señales de mayor certidumbre administrativa y continuidad en proyectos de infraestructura, lo cual puede atraer capitales en sectores como energía, transporte o telecomunicaciones. Pero al mismo tiempo, la reducción en las posibilidades de suspender actos de autoridad podría debilitar la confianza en los mecanismos de defensa jurídica. En este sentido, la reforma corre el riesgo de interpretarse como una disminución en la protección de derechos y, de alguna forma, un retroceso en el equilibrio entre ciudadanos, empresa y Estado. Si bien modernizar y agilizar el juicio amparo es positivo, hacerlo a costa de limitar la protección preventiva puede elevar la percepción de riesgo del país y, en consecuencia, desalentar la llegada de capital. capital. El verdadero desafío será encontrar un balance entre eficiencia administrativa y seguridad jurídica, pues sin esta, la inversión difícilmente va a llegar a nuestro país querido, Pepe y auditorio. Es el comentario esta semana, Pepe, nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Argente, siempre es un gusto, muchísimas gracias. La ley de amparo, ahí la tiene usted. Bueno, ¿qué le parece si me permite mandarle los micrófonos a mi compañera Paloma Takahashi? Tiene el resumen internacional, nos vamos a corte y regresamos, que tenemos mucho que contarle aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
La información internacional.
En un polémico discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lanzó una advertencia rotunda y dijo: no nos impondrán un Estado palestino, no cometeremos un suicidio nacional. El presidente Donald Trump impondrá aranceles del 100% a los fármacos que no se produzcan en Estados Unidos. Además de los medientos, la última oleada de gravámenes sectoriales que entra en vigor el 1 de octubre afecta a los muebles de cocina y baño con 50% y a los camiones pesados con 25%. El Departamento de Justicia de Donald Trump imputó al exdirector del FBI, James Comey, al que el republicano considera uno de sus peores enemigos. Comey ha sido acusado de perjurio y obstrucción a la justicia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó un simulacro de preparación ante desastres naturales o conflictos armados, tras una serie de sismos que sacudieron al país y en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión. Primera en Hugo José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión. Primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Voy rápidamente con Luis Argote, ¿sí? Que nos tiene información. Esto le interesa a usted que está en el Valle de Toluca, porque ya va a empezar la licitación para la línea 6 del Mexibus. Adelante, Luis.
El gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, abrió la licitación pública nacional para realizar los estudios de prevención de la línea 6 del Mexibus. Este nuevo corredor de transporte será el primero en la región poniente y recorrerá desde Lerma hasta Sinancantepec, pasando por Toluca, Metepec y San Mateo Atenco. De acuerdo con el secretario de Movilidad, Daniel Cibaja González, con la entrada en operación de la línea 6, se retirarán aproximadamente 800 autobuses que actualmente circulan en la zona. Además, destacó que se buscará que los actuales concesionarios participen en el nuevo modelo de transporte para una transacción ordenada y segura. El calendario de la licitación incluye la publicación de bases hasta el 26 de septiembre, una visita al sitio el 27 y la presentación de las propuestas el 4 de octubre. El fallo final se dará a conocer el 10 de octubre. El objetivo del proyecto es reducir los tiempos de traslado y mejorar la movilidad de millones de personas en el Valle de Toluca, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Perfecto, Luis, muchísimas gracias, una buena noticia, ¿no?, para el Mexibus. En fin, oiga, el Congreso del Estado de México está analizando una iniciativa para prohibir de manera expresa las cirugías estéticas en menores de edad, ¿no? Digo, si son por accidentes, es lo que queremos aclarar ahorita, se vale, pero ¿sabe usted la historia que sucedió, no? Una jovencita de 14 años lo llevó la... Según la versión del papá, divorciado de la mamá la llevó a una cirugía plástica con su novio y la niña se murió. ¿Qué es una niña de 14 años en una cirugía plástica? En la línea telefónica está Anuar Azar Figueroa, él es diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México. Señor diputado, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
José Luis, muy buena tarde, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Es usted muy amable. Es que es inconcebible, ¿no? Una niña de 14 años que la lleve la mamá a hacerle una cirugía plástica, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, ¿en dónde sí, en dónde no, señor diputado? Porque si, me queda claro que si es por un accidente y tienen que entrar en una cirugía plástica, pues se vale, pero hacerle una cirugía plástica estética, pues como que no, ¿verdad?
José Luis, es un tema muy lamentable. Yo te quiero comentar que tenía programado subir el miércoles a tribuna con un tema que pretendía elevar el costo de los vehículos que tienen una extensión del impuesto del pago de la tenencia. Pero al salir este caso a la luz pública, lo consideré urgente, extremadamente urgente. Te quiero decir, México es el país que ocupa el tercer lugar en cirugías estéticas. Sí. Hay niñas y niños, sobre todo las niñas, que a partir de los 5 años empiezan a investigar cuáles son los procedimientos para operarse la nariz, para ponerse senos, para hacerse una liposucción. Increíble. Actualmente, en nuestro marco jurídico, no está prohibido el practicarle cirugías estéticas a menores de edad. Yo presenté una iniciativa al Código Administrativo y al Código Penal contundente. De 3 a 25 años de prisión al médico que practique una cirugía estética a menores de edad. Evidentemente, si es por un mal congénito, por algún accidente, por alguna circunstancia que ponga en riesgo la vida, pues estás hablando de otro tema. Pero simplemente porque al papá o a la mamá se le ocurrió regalarle de 15 años a la niña el ponerse senos, me parece que es absolutamente lamentable. Yo considero que esto va de la mano con el uso excesivo de las redes sociales, que va de la mano con la sexualización que manejan Instagram, TikTok, y que se hace un uso indiscriminado, ¿no? Estos filtros que pretenden perfeccionar la imagen corporal, el rostro, le generan una gran inseguridad a las niñas, a los niños, a los adolescentes, y lamentablemente ocurren tragedias como el de la niña Paloma Nicola. Sí, no queremos ningún caso de esos en el Estado de México, ni a nivel nacional, ni en ningún lugar. Es por ello que presentamos esta iniciativa.
¿Qué marca la ley ahorita, diputado? O sea, si se comprueba que fue la mamada que tuvo que ver, y aparte el doctor y el procedimiento, etcétera, ¿qué es lo que marca la ley, el castigo? ¿Cuál es el que hay ahorita y qué se buscaría para mejorar las penas, ¿no? Hacerlas más fuertes.
No existe pena.
Ah, no existe.
Hoy es más que suficiente la carta de autorización del papá y de la mamá al médico para que haga la intervención quirúrgica a la menor o al menor, y con eso el médico está exento, digamos, en la parte de que es menor de edad. Ya el asunto de negligencia médica, bueno, pues evidentemente se debe de analizar y hacer una investigación a profundidad, pero hoy no existe una sanción que establezca penalidad en contra de los médicos y obviamente de los padres que lo permitan, donde se hagan cirugías estéticas a menores de edad.
Y entonces, este caso en particular, ¿cómo se castigaría, diputado? Como siempre, con un asesinato y una negligencia médica.
Por supuesto, mira, bueno, depende la gravedad, sí, y la reincidencia. Yo estoy proponiendo en esta modificación que vaya desde 3 hasta 25 años de prisión al médico que haga una cirugía estética que no justifique algún tema de mal congénito o de algún accidente a un menor de edad. Y puede ir desde los 100 hasta los 1,000 días de multa, la suspensión de hasta por 20 años de el ejercicio de la profesión o de manera definitiva.
Qué increíble. Y en este caso el doctor, pero la mamá, porque la mamá puede decir, bueno, pues yo la llevo. O sea, sí es un tema muy complicado, ¿no, diputado? Porque, bueno, al doctor se le puede castigar por la incidencia, lo que usted me está explicando, pero la mamá a lo mejor dice, pues yo la llevé. Y si hay un tema donde la mamá a lo mejor está involucrada de manera indirecta, ¿no?
Mira, aquí entran otras discusiones jurídicas, sí, por, digamos, la paternidad, ¿no? Por la responsabilidad, el ser el tutor, el responsable del menor. Yo creo que la manera correcta, y estamos dispuestos a escuchar propuestas, a enriquecerla de los otros grupos parlamentarios, de la propia sociedad civil, pero nosotros pensamos que se ataja de esta manera, ¿no? Dirigido a médicos o profesionales de la salud, o peor aún, ¿no? Charlatanes y charlatanas, que cada, sí, vez hay más, sí, que te ofrecen ahí rejuvenecimientos en 5 minutos, pues obviamente un menor de edad no tiene la madurez de discriminar si eso le puede afectar a su salud, que eso le pueda afectar al corto, mediano o largo plazo.
En fin, y lo que usted bien dice, diputado, los charlatanes, ¿no? Hablamos de una niña de 14 años, pero también personas adultas que se someten a disque cirujanos plásticos, que no checan, porque además hay un directorio de quiénes son los cirujanos plásticos ya autorizados, y se meten con cualquiera y entre el botox y lo demás terminan, si no deformes, hasta muertos. Y ese
es un tema. Este es un tema que evidentemente ahorita sale a la luz pública por este lamentable suceso, pero sí. Por supuesto, ahora que he estado yo investigando sobre este tema, informándome, consultando cifras, pues te das cuenta que hay un sinnúmero de lugares, supuestas clínicas, hospitales, clandestinos, que no cuentan con las licencias, con las acreditaciones pertinentes para practicar estas operaciones, y es el pan de cada día, que salgan personas con infecciones, con complicaciones, sí, que llevan hasta la muerte.
Cierto.
Entonces, en ese sentido, nos comprometemos también a hacer una revisión en el ámbito de nuestra competencia para endurecer las medidas preventivas de estos lugares y que haya una mayor supervisión del Estado.
Señor diputado, no sabe cuánto le agradezco, que tenga muy buen fin de semana y ojalá y haya penas muy severas para este tipo de casos. Le mando un abrazo muy fuerte.
José Luis, muchas gracias por el tiempo, un saludo a todo tu auditorio y recomendarle a los papás, a las mamás, dedíquenle tiempo a las niñas, a los niños,
sí,
a los adolescentes.
Sí, cierto.
No nada más les dejen el celular, no nada más los dejen en el internet, para quitárselos de encima, hay que dedicarles tiempo. Los niños se deprimen, tienen insomnio, hay casos hasta de suicidio porque sí, todo depende de la aprobación o no de las redes sociales.
Cierto.
Una humilde recomendación, sí, y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, al contrario, diputado, le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Pues, muy bien.
El problema no está en las redes sociales, el problema está en el poco cuidado que los padres le están dando a sus hijos para que tengan acceso a estas cosas, ¿no? ¿Qué hacer el fin de semana? Señor Fernando Rosel, adelante.
Hola, exploradores culturales. Este fin de semana les traigo 3 recomendaciones gratuitas para disfrutar. ¡Vamos allá! Iniciamos en Toluca. El Festival Cultural Transforma Arte ofrece una edición especial de las Jornadas de Cultura Viva Comunitaria. Este evento se llevará a cabo del sábado 27 al domingo 28 de septiembre, con actividades como música, talleres, artesanías y gastronomía. Es una excelente oportunidad para sumergirte en la riqueza cultural local y apoyar las tradiciones comunitarias. Querétaro. Celebra el 10º Festival Internacional de Artes Escénicas este fin de semana. Este evento ofrece una agenda llena de danza, música, teatro y talento en distintos espacios culturales de la ciudad. Las funciones son gratuitas y abiertas al público, brindando una oportunidad única para disfrutar de las artes en un ambiente vibrante. Y terminamos en La Paz, Baja California Sur. En La Paz se une el Festival de las Aves, que se celebra este fin de semana. Este evento artístico y cultural ofrece exposiciones, talleres y actividades al aire libre para toda la familia. Es una excelente ocasión para conectar con la naturaleza y disfrutar de la biodiversidad local. Eso es todo por hoy. 3 destinos, 3 experiencias únicas y gratuitas para este fin de semana. Nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias. Ahí tiene usted las recomendaciones de fin de semana. Y bueno, pues está en la línea mi queridísimo Luis García con los deportes. Mi querido Luis, ¿qué pasa con tus Chivas, hermano?
Chile es la costeña. Los Chiles de México. Presenta.
¿Cómo estás, querido Pepe? ¿Qué pasa con las Chivas? Pues están reviviendo, señor Arévalo, las Chivas están de vuelta, y ojo, porque nos podemos colar en el play-in, o incluso un poquito más, y aguas con sus Águilas del América. En fin, vamos a iniciar con los deportes, hablando de la semana 4 del NFL, y es que ayer, tremendo partido a la ofensiva de los Seahawks, que se enfrentaban a los Cardenales, un equipo que no funcionó hasta el último cuarto, prácticamente recuperando una desventaja que tenía y empatando el partido a 20. Sin embargo, al final de cuentas, un gol de campo de 52 yardas le da la victoria 23-20 a los Seahawks, quienes se quedan con una marca de 3 victorias y una derrota. Los Cardinals, por su parte, con 2 victorias, 2 derrotas, en un muy buen inicio de temporada en la NFL, con partidos sumamente atractivos y que continuarán el próximo domingo. Cuidado porque hay partido internacional desde Dublín a las 7:30 de la mañana, tiempo del centro de México, los Steelers ante los Vikingos el próximo domingo 28 de septiembre, para que estén al tanto. Y hoy arranca la jornada 11 de la Liga MX con dos partidos muy atractivos. Juárez va a recibir a León después del partido que dieron contra los Pumas. Espero mucho de los Bravos de Juárez, 7:00 p.m. entonces desde la frontera. Y a las 9:00 p.m. en Puebla, en el Cuauhtémoc, las Chivas, que están de vuelta, se van a enfrentar a la Franja de Puebla, partido en el cual tiene que ganar sí o sí el rebaño sagrado. De lo más atractivo de la jornada, Toluca recibe en el Nemesio 10 al Mazatlán el sábado a las 7:00 p.m. A las 9:05 p.m. desde el Ciudad de los Deportes, América ante Pumas, en una edición más del clásico capitalino. La jornada cierra con un Tijuana Cruz Azul del domingo a las 9:05 p.m. que también luce muy, pero muy atractivo. Hablemos rápidamente de Sergio Busquets, y es que él, surgido en la cantera del Barcelona, ha anunciado que se retira después de que termine esta temporada de la Major League Soccer. Dirá adiós. ¿Cómo se va Busquets? Bueno, más de 700 partidos con el Barcelona, 18 goles, 46 asistencias actualmente en el Inter Miami. Ganó 9 títulos de liga, 3 Champions con el Barcelona, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 7 Copas del Rey y 3 veces el trofeo del Mundial de Clubes, además de ser campeón del mundo con la selección española en el 2010 y, por supuesto, ser campeón de Europa con la Roja en el 2012. Tanto Barcelona como España se pronunciaron sobre la partida y el retiro de un grande, Sergio Busquets, quien le dirá adiós a las canchas al término de esta temporada. Y bueno, pues mi querido Pepe, queda un fin de semana con muchos deportes, ya se van definiendo las posiciones en la Liga MX, hay unos que se aferran al play-in, hay otros que se aferran a la liguilla directa, pero se va poniendo bueno este asunto.
Se va poniendo muy bueno, mi querido Luis, y América Pumas, tu pronóstico, señor.
No, pues gana, yo creo que gana el conjunto de las Águilas del América, pero va a estar apretado, ¿eh? Le costó trabajo contra San Luis, sí. Los Pumas creo que pusieron mala cara en Juárez, así que no le veo a los Pumas cómo puedan hacerle daño a las Águilas del América. Si me preguntas si podemos dar el pick, yo creo que ambos anotan, pero no pierden las Águilas.
Eso espero. Bueno, Miguel Luis, pues qué gusto me da escucharte y además felicitarte porque el Chicharito cada vez falla más goles. Y sobre todo en el área chica. No,
así que... De eso mejor ni hablamos, señor.
Te mando un abrazo muy fuerte, querido Luis.
Fuerte abrazo de vuelta, señor. Buena tarde. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
A la misma hora. Esa es la información deportiva con Luis García.
Chiles La Costeña. Los Chiles de México. Presentó.
Ahí tiene usted. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia, como cada semana, muchísimas gracias por habernos permitido acompañarle. Ya sabe que lo esperamos el lunes a la misma hora. Y hoy por la noche lo espero, como siempre, en Hora 21 por N más Foro. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera. A las 4, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Que tenga buen fin de semana, lo dejo con buena música para que usted la saque a bailar, porque no baila sola. Esto es ¿Cómo fue? En la interpretación de Pepe Arreola y sus mulatos. Disfrútela, baile, arranque desde ahorita y nos escuchamos el lunes. Gracias, pásela bien.
Explicarme
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.